Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Esto es Hoy por Hoy. Esto es la cadena SER en el sur de Madrid. En este martes en el que poco a poco intentamos recuperar la normalidad después del puente y ya prácticamente hemos dado, si no estaba dado antes, el pistoletazo de salida a las Navidades. A la época, sí, del amor, de la familia, de los regalos, pero también del consumo y del consumismo. Y del desperdicio muchas veces, y del gasto innecesario también. Y eso del gasto y del consumo, de eso queremos hablar precisamente hoy. Del gasto en agua, que no es que sea excesivamente mayor en Navidades que en otras épocas del año. Pero es que hemos conocido un proyecto que ha elaborado un vecino de Fuenlabrada. Él se llama José Miguel Aranda Gascón, que es propietario de una empresa de instalaciones eléctricas aquí, y que ha patentado un novedoso sistema de reutilización de aguas grises domésticas y aguas de cisternas de los váteres. De esta manera, con este sistema, se evitan riesgos microbiológicos y se reduce el impacto medioambiental con la implantación de ese sistema. Y además tenemos que tener en cuenta que es verdad que aquí en España estamos muy acostumbrados a abrir el grifo y que salga agua y lo vemos lo más normal del mundo. Pero el agua es uno de los recursos en el planeta que causa más problemas, que en algunos sitios es prácticamente más valioso que el oro y que es en algunas ocasiones incluso el protagonista y el objeto de las guerras entre los países. Hola José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto que has inventado? ¿Qué es esto que has creado? ¿Para qué sirve?
Pues hombre, esto es una cosa que se ha creado mayormente, pues visto de que todo el mundo está hablando con los cambios climáticos y todas estas cosas, pues empezamos a idear una cosa sobre el ahorro de agua.
A ver, ¿cómo se ahorra? Porque yo tengo por aquí algunos cálculos tuyos. Por ejemplo, para una población de 27.000 viviendas, se podría llegar a ahorrar algo más de 933.000 metros cúbicos de agua.
Pues la verdad que sí.
Que es un montón.
Es bastante. Casi sería un pantano de Madrid hoy en día.
Bueno, a ver, ¿en qué consiste el sistema? Para que lo entendamos.
Pues el sistema consiste en poner un depósito en nuestros hogares. Normalmente esto está proyectado prácticamente para obra nueva, pero se puede adaptar a cualquier forma y cualquier vivienda. Entonces, se inventó pues para ahorrar agua, como estamos hablando, pero no solamente se ahorraba agua, sino que también se ahorraba luz eléctrica. También se ahorraba no echar CO2 a la atmósfera, también se ahorraba dinero al contribuyente, o sea, al usuario, y otra cosa muy importante es que creaba nuevos puestos de trabajo.
Vale. ¿Cómo es el sistema que hay que instalar en esas casas? ¿Cómo sería? ¿Es muy complicado? ¿Es sencillo?
La verdad que es muy sencillito. Es un depósito que se pone de alrededor de unos 120 metros cúbicos, o sea, 120 litros, perdón, de agua, que va encastrado lo que es en piso o en unas zonas donde se pueda poner. ¿Qué es lo que recoge? Pues esto recoge lo que son las aguas de los bidés, las aguas de los lavabos, las aguas de las duchas y de las bañeras. Y estas aguas, como llevan jabones y llevan sosas, pues no crean microorganismos, ni bacterias, ni ningún tipo de bicho que pudiera surgir. Vale. Entonces esta misma agua se reutiliza para el inodoro, que al mismo tiempo lo que hace es limpiarnos el inodoro mejor que con agua potable.
Claro.
Pues al llevar jabones, pues se limpia mejor.
Porque hay que recordar una cosa, que esto, y ahí tiene razón José Miguel, y si nos paramos a pensarlo, es una barbaridad lo que estamos haciendo. Nosotros nos duchamos y el agua del inodoro es agua potable.
Sí, sí, es totalmente,
o sea, es agua totalmente potable. O sea,
desechable encima.
Y es que es un poco de locos, ¿no? Estar cuando el agua es un recurso por el que tanta gente está peleando día a día, no en España, obviamente, pero sí aquí al ladito, y que nosotros estemos duchándonos con agua potable, bueno, no solo eso, más allá, limpiando las calles en baldeo con agua potable muchas veces. Pero bueno, esto es otra cuestión y todavía no te has metido a solucionar eso, ¿no, José Miguel?
No, yo esas cosas ya no.
Y lo que tú dices es que con ese agua, pues de fregar los platos, con ese agua de lavarnos, de ducharnos, del bidé, con ese agua que se recoja todo en un mismo depósito y sea el que suministre a los inodoros, a las tazas de los váteres, ¿no?
Efectivamente. Que luego ya se revierten a aguas negras, claro.
Claro.
Entonces lo que estamos utilizando son aguas grises, llamadas aguas grises, que vuelvo a decir lo mismo, que no contienen ningún tipo de bacterias, ni microorganismos, ni nada de nada. Porque aparte de no darle el sol, que es cuando crean microorganismos, contiene sosas. Uh-huh. Y al llevar sosas, pues mata toda la clase de bacterias.
Y nos has dicho que esto no sería muy, muy costoso, ¿no? Para los edificios de obra nueva tampoco sería costoso y luego el ahorro sería bastante importante.
Pues sí, la verdad es que no es muy costoso. Esto normalmente está diseñado para que se ponga en cada cuarto de baño. Y en cada cuarto de baño puedo suponer para una vivienda nueva por cuarto de baño 1.200 euros aproximadamente. Uh-huh. Que no es una cantidad excesiva y que no se va a notar. Pero lo que sí se va a notar es el día de mañana, que antes decías, de que no en España hace falta agua. Hace muy poquito, el año pasado, estaba Andalucía, que tenía los pantanos, pues casi casi al mínimo, vamos, que estaban casi casi para coger ya agua botellada porque no había para otra cosa.
Bueno, tú lo has ideado, tú lo has diseñado, tú lo has patentado. No sé si te has puesto en contacto con alguna constructora o con alguna administración y les has dicho, oye, mira, a mí se me ha ocurrido esto, que yo creo que estaría bien porque ahorramos dinero y encima contaminamos menos. No sé si te han dicho algo o has podido, se está moviendo ya esto y qué opiniones has recibido. ¿Cómo lo ha recibido tanto constructoras como administraciones?
Pues la verdad se ha dicho que yo he hablado pues con bastante gente. He hablado pues con la Junta de Andalucía,
¿sí?,
que estuve hablando con Sonia Rodríguez, que era la delegada por el provincial de la Junta de Andalucía. Le pareció muy bien, muy bien. De hecho, nos dijo de que nos podría subvencionar, pero se quedó en el se podría. Esa es una. Luego estuve hablando con los regantes de Andalucía, no, con Matías Gómez Corbellá, que son, este es el presidente de los regantes de Andalucía. Y estos nos dijeron que como una cosa de esa no estaba ya implantada cuando era una cosa buena, porque el agua se quedaba en los ríos. Entonces, ellos, que mucha gente ahora mismo se necesita mucha agua para riego, que ¿por qué no se utilizaba? También estuve en el Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Y también estuve en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con José Sánchez Luque, en el cual me dijo de que esto era una cosa muy buena, que era buenísima. Y de hecho dijo de que iba a recomendar a los constructores de aquí de Fuenlabrada,
sí,
pues que lo implantasen y que tendríamos otra reunión. También la estoy esperando, pero bueno.
No, y no hay en Fuenlabrada, es que eso sí que nos lo habían comentado, ¿no hay en Fuenlabrada alguna promoción que se haya interesado en esto? No,
a mí no me ha llamado
nadie. Ni a través del ayuntamiento, ni nadie.
Yo estuve en el ayuntamiento, como he dicho, estuve hablando con José Sánchez. Y bueno, la verdad se ha dicho que estaba muy interesado, lo vio muy bien, muy bien. Pero bueno, las cosas se quedan en ahí. También estuve hablando con el director de la Comunidad de Madrid, con don Carlos López Jimeno, que tuve una reunión con él y le pareció también muy bien. O sea, que le pareció, a todo el mundo le parece muy bien, lo mismo que constructores.
¿Y tú por qué crees que no sale adelante? ¿Por qué si a mí, que me lo has explicado ahora mismo, seguro que a los oyentes cuando están en casa o en el coche o dando un paseo escuchándonos dicen, oh, es que es lo más lógico del mundo lo que propone José Miguel, ¿tú por qué crees que al final no lo sacan adelante?
Yo a lo mejor es que necesita alguien padrinos y yo como soy pues uno más, que no me conoce nadie, me conoce en mi casa a la hora de cenar, ¿sabes? Pues yo creo que tiene que ser algo de eso.
Nos has dicho que esto costaría, es verdad que el precio a lo mejor, hombre, para una obra pues tampoco es mucho, ¿no? Cuando estás haciendo obra nueva, 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo, tampoco supone un gasto demasiado, entiendo yo. Luego, otra cosa sería instalarlo ahora mismo en una vivienda que no lo tenga. ¿Cuánto podría costar eso?
Hombre,
yo en mi casa, por ejemplo, no lo tengo.
Una vivienda ahora que no lo tenga sería un coste, porque habría que habilitarlo, hacer un habitáculo para poner el depósito.
Para cambiar todas las tuberías para que fueran ahí.
Entonces, exactamente, sería más costoso. En una obra nueva, pues no. No sería costoso. Es que, vamos, es que insignificante el coste que llevaba con el ahorro que se iba a hacer en todo. Con la particular, y vuelvo a decir, de que es creación de nuevos puestos de trabajo tan necesitados hoy en día como estamos, porque es que la verdad se ha dicho es que todo el mundo estamos buscando trabajos como locos y esto crearía muchos puestos de trabajo. Uh-huh. A lo mismo que estábamos diciendo de que ahorraría, aparte de agua, ahorraría luz eléctrica, ahorraría echar CO2 a la atmósfera también, porque claro, al no potabilizar tanto agua, pues no se utilizaría tanto cloro, que es el mayor enemigo de la capa de ozono.
Ahorraríamos por diferentes partes, es verdad. Bueno, José Miguel, pues nos vas contando. Ojalá te a través de esta entrevista te conozcan más y a ver si, ya digo, constructoras o administraciones o particulares se pueden poner en contacto contigo y consigues sacar esto adelante, porque es verdad que es algo muy sencillo, como yo creo que todas las ideas buenas tienen eso, que son simples y son sencillas, y a ver si alguien pues se suma a ese carro de que no desperdiciemos el agua como el agua potable como lo estamos haciendo ahora en
pues
nuestro
sí,
país.
La empresa ha dicho que sí, lo que se necesita pues una pequeña inversión, ¿sabes? Tener los depósitos, porque yo ya no puedo más. Porque ya estaba en muchos sitios, también estuve con...
¿En casa has probado ponerlo? ¿Has podido ponerlo?
No, yo en casa no lo he puesto, porque yo tengo un piso, vuelvo a decir lo mismo, tendría que hacer una reforma tremenda yo en mi casa. Entonces, lo que sí tengo es una pequeña exposición puesto en la oficina, que allí se ve tal y como lo que es. O sea, que no es que sea una cosa muy compleja ni muy difícil de...
Pues vamos a hacer una cosa, déjanos un correo o un teléfono de contacto, por si alguien se pone en contacto contigo.
Pues sí, puedo dejar...
Lo que tú quieras. ¿Correo o teléfono? Lo que quieras.
Las dos cosas, si queréis.
Pues lo que tú quieras.
Pues es linesa-sl@hotmail.com.
Muy bien.
Y el teléfono es el 696-49-90-11.
Bueno, pues a ver si tienes suerte. José Miguel, muchísimas gracias.
Pues a vosotros, gracias a vosotros por atenderme.
Gracias, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, además hay otro asunto del que queríamos hablar hoy en nuestro programa, que no tiene que ver con esto del reciclaje, sino con una situación que están pasando y sufriendo los vecinos de Parla. Que desde la semana pasada ven cómo la basura no se recoge de la manera normal, en algunos casos ni siquiera se recoge, y muchos se preguntan si hay huelga de basuras o no hay huelga de basuras en Parla. Y si la hay, ¿por qué? Vamos a saludar de nuevo a David Callejo, que está por aquí con nosotros. David, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a profundizar en ese tema que antes les decíamos. Lo que está pasando en Parla con una huelga o con una no huelga. ¿Hay huelga de recogida de basuras en Parla, David?
Lo cierto es que oficialmente no hay una huelga convocada como tal por los sindicatos de basuras, pero sí que es cierto que parece que al menos la recogida de basuras y la limpieza viaria no se está haciendo como estos días atrás. Y también es cierto que se viene arrastrando un conflicto salarial con los trabajadores, que de momento el mes de noviembre no lo han cobrado, y que lógicamente, y hay que recordar, históricamente el servicio de limpieza y de limpieza viaria y recogida de basuras de Parla no ha sido, digamos, el menos tumultuoso de la zona sur de Madrid.
Porque hay que recordar. Van unas cuantas. Ahora mismo la empresa que lo gestiona, que realiza el servicio, es la UTE Garibaldi Sadifer. Pero
no es la única de esta legislatura, porque con esta van cinco ya.
¿En esta legislatura?
Sí. Se empezó con Valoriza, la legislatura, un poco el contrato heredado de la legislatura pasada, pero sucesivamente, y sobre todo por las deudas que se iban acumulando desde el Ayuntamiento de Parla con todas estas empresas o uniones temporales de empresas, y con los conflictos que ello generaba, lógicamente, pues las empresas iban pasando por el Ayuntamiento iba intentando solventar cada uno de los contratos, adjudicando nuevos contratos a nuevas empresas con nuevas condiciones además. En fin, llevamos ya cinco empresas en menos de 4 años en lo que llevamos de legislatura, y lo cierto es que los problemas pues todavía no se han solventado, ¿no?
Bueno, vamos a preguntarles a los trabajadores si están o no están en huelga y si esto tiene algo que ver con la política, que esa es otra de las derivadas de esta situación. César Martínez, representante sindical de UGT. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Estáis en huelga?
No, actualmente no estamos en huelga.
¿Y entonces por qué no se recoge la basura en Parla?
Pues debido a unos condicionantes políticos que no quiero entrar, el comité de huelga, estamos en los trámites adecuados y legales para convocar una huelga, que ya estamos metiendo todos y dando los pasos legales para poder meter la huelga legalmente.
Bien, vayamos por partes. Condicionantes políticos. Esto necesito yo que me lo expliques.
A ver, ¿cómo te podría explicar? Es que no sé cómo explicártelo. Ha habido un revuelo de ciertas personas, que no quiero dar nombres, y bueno, nosotros como hemos estado haciendo últimamente y siempre que hemos tenido estos problemas, hemos seguido la misma política de hacer las cosas legalmente y meter los preavisos de huelga como se deben en cuanto hemos tenido problemas de cobro, y a hacer la huelga si nunca se ha podido llegar a hacer una huelga, porque nunca hemos estado de acuerdo todos los trabajadores en el momento adecuado, ya resulta pues que se han puesto de acuerdo unos cuantos trabajadores y legalmente no estamos de huelga.
Vale. Yo voy a contar lo que David, César, amigos oyentes, lo que se dice, ¿no? Lo que leemos incluso en prensa esta misma mañana. Hay presiones políticas para que no se recoja la basura en Parla, presiones políticas que intentan minar la, que con esto lo que intentan es pues que la ciudad tenga peor pinta y minar la imagen de la alcaldesa. ¿Tú crees que puede ir por ahí la cosa, César?
Pues no te puedo dar una respuesta positiva, pero hacia nosotros, hacia el comité de empresa, no. Creo que puede derivar, no sé si políticamente, pero sí en otros casos individuales.
Uh-huh. Y eso serían los casos individuales de trabajadores, de compañeros vuestros, que a lo mejor no estén recogiendo la basura.
Podría ser, sí.
O sea, iría por dos partes. Por un lado, vosotros queréis organizar una huelga por la situación de impago que tenéis. Eso va por un lado y lo estáis haciendo según los trámites que se siguen, y por otro lado, trabajadores que de manera individual, aunque se unan, deciden voluntariamente no recoger la basura y puede haber motivaciones políticas en esto, César.
Creo que sí, no sé, ya te digo, políticamente, que yo sepa, de partidos así dirigidos directamente, no, pero sí a través de la antigua gestión del ayuntamiento, algo de eso tiene que haber.
César, soy David Callejo, buenos días. Te quería preguntar si habéis hablado con, o bien con la alcaldesa, con Beatriz Arceredillo, o bien con alguien del equipo de gobierno, pues para plantear esta situación, porque sí es cierto que la semana pasada, aprovechando también el conflicto que hay con las trabajadoras de la limpieza de edificios municipales, de colegios y demás, es cierto que también os unisteis a esa petición de alguna manera de solución para vuestra situación. No sé si os han recibido, si os han dado algún tipo de respuesta, si hay buena intención al menos de pagar a la empresa.
Pues mira, te comento, tuvimos una reunión hace dos semanas, justo hace dos jueves, una reunión con la empresa en la cual nos comunicaron que no había ningún tipo de problema, firmamos las tablas salariales y demás, puesto que hacía bastante tiempo nos reuníamos con ellos y nos dijeron que no había ningún problema, si se oían rumores. Y cuando llegó ya el lunes la semana pasada, pues vimos que no cobramos, ya se empezó a mover un poco el tema este, que, bueno, ya te digo, no es culpa del comité de empresa. Tuvimos una reunión el jueves pasado con la alcaldesa, subió el presidente del comité a hablar con ella, y la verdad es que la alcaldesa nos comentó lo que había ofrecido a la empresa, que el ayuntamiento no tenía dinero, que tenía una cantidad de dinero que habría que abonaría a la empresa para que esta pusiera el resto y nos pagase a los trabajadores, a la cual la empresa se negó rotundamente y dijo que no, que querían una cierta cantidad de la deuda que tenían y si no, no nos abonaban lo que ni la nómina ni la paga extra, lo bueno, que está por venir la semana que viene.
Bueno. ¿Vuestra idea es convocar la huelga a partir de la semana que viene o esta misma semana se podría convocar si los trámites van rápido?
Sí, estamos, la huelga ya hemos metido como, no sé si lo sabréis, llevan los trámites, se mete un instituto laboral en la cual se presentará la empresa y nosotros como comité de empresa representamos a los trabajadores, y la huelga sería, nos han citado para el viernes hacer el instituto laboral, si el viernes no se da ninguna buena, no se da ninguna esta, pues pasarían 10 o 11 días para hacer la huelga, sería aproximadamente, si no hay ninguna pega ni no se soluciona esto, pues aproximadamente para el día 22 o 23
en plena Navidad sería.
Pues sí, pero vamos, que esto ha sido casualidad, ya te digo. No, antes, con las otras empresas, y como tuvimos una temporada que no cobramos, se metían preavisos prácticamente todos los meses, previniendo que no pasara esto. Este mes, como no hemos tenido de verdad problemas con la empresa, hemos estado cobrando siempre a tiempo, el día 1, el día 2 comunitaria, no hemos tenido ningún tipo de problemas con ellas hasta este mes. De hecho, como te comenté antes, el jueves tuvimos una reunión con ellos hace dos semanas y nos dijeron que no iba a haber ningún problema, que hasta ahora no había problemas de ningún tipo. Y claro, no pudimos adelantar ninguna gestión. Por ahí había gente que ya intuía y ya sabían de que íbamos a tener estos problemas y no que no se han adelantado nosotros, sino que ya han ido preparando por su cuenta las cosas de una forma más o menos no legal.
Oye, visto desde fuera, hay mal rollo dentro de la empresa. Quiero decir, si hay unos trabajadores que hacen lo que nos has dicho que hacen y otros que estáis intentándolo protestar de forma legal y cada uno con unos objetivos diferentes, tiene pinta de que tiene que haber como mal ambiente, ¿no?, en la empresa, entre los propios compañeros, ¿o no, César?
Sí, ya esto se iba moviendo hace bastante tiempo. Cuando nosotros hemos hecho los movimientos adecuados y oportunos, en su momento no se han llegado a hacer ni estos paros que se están haciendo, ni estas manifestaciones, porque no interesaba, y ahora parece ser que se interesa y se está moviendo por ciertas personas el mover esto de otra forma, tío, totalmente ilegal.
César, no sé si vista la situación que estamos comentando, si se puede decir que el comité de empresa, ya que hay una huelga encubierta y no oficial, condena esta huelga encubierta o esta actitud de ciertos trabajadores, de una parte de los trabajadores.
Nosotros ya hemos estado hablando con todos los trabajadores de todos los turnos, comentamos que la forma de manifestación no era la más adecuada, si eran totalmente ilegales, que las están haciendo algunos trabajadores en su horario de trabajo, y ya están al día de corriente de que les hemos dicho de que no se debe hacer así las cosas, de que las cosas están hechas al menos ilegalmente. Y nosotros estamos moviéndonos y preparándonos y haciendo las cosas de una manera como hay que hacerlas legalmente. Estamos de acuerdo que la gente tiene que estar muy mosqueada porque no ha cobrado este mes las medidas, mira, las alturas que estamos de mes, de las navidades que vienen ahora, y entiendo que la gente esté mosqueada, y también con los antecedentes que tenemos es normal que la gente se rebote y que no quieran, que estén en la posición que están, pero nosotros seguimos nuestra línea, como hemos seguido todas las veces y todas las veces que hemos tenido estos problemas, y queremos seguir de una manera haciendo las cosas legalmente.
César, muchísimas gracias.
Muy bien.
Gracias. Perdón, antes de despedirte, César, lo que pasa es que, claro, yo no sé si yo, como David y seguro que muchos oyentes, no, yo me estoy quedando de piedra con esto que me estás contando, ¿no? Con esa situación dentro de la empresa. Pero al final, claro, los que están sufriendo todo esto son los vecinos.
Son los vecinos, sí, por supuesto. Y desde aquí quiero pedirle disculpas y nada, a ver si tenemos la suerte de poder solucionar de alguna forma rápida y pronta y lo mejor posible, que no salgan perjudicados los vecinos lo menos posible, y los trabajadores, pues, que cada uno se vuelva a su sitio como debería ser.
No hay ninguna... porque ¿cómo está formado el comité de empresa de la UTE de Gary Vialdi y Sadifer? ¿Cómo está formado? ¿Estáis representantes de UGT? No sé si sois mayoría...
Sí, el comité de empresa somos mayoría absoluta, somos 9 delegados y los 9 somos de UGT.
Vale. César, muchísimas gracias.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues yo de verdad, David, lo que nos ha contado César Martín, representante sindical de UGT, que es el único sindicato con representación en el comité de empresa de esta Unión Temporal de Empresas, es que hay trabajadores que por su cuenta, y él cree que por intereses políticos, no están ejerciendo su trabajo.
Y lo cierto es que la verdad es que el servicio de limpieza viaria y de recogida de basuras de Parla siempre ha estado a punto de explotar. Es lo que nos decía él, ¿no? A punto de explotar, pero siempre,
eso está bien, David, pero yo creo que un vecino puede entender. Coño, a estos trabajadores no les pagan, es normal que hagan huelga. Pero un vecino va a entender,
claro,
estos trabajadores no están recogiendo la basura porque hay intereses políticos para desprestigiar a la alcaldesa.
Sí, porque, y además hoy leíamos en prensa algunas declaraciones en este sentido, sobre todo de grupos de la oposición, que serían un poco los que podrían sacar beneficio, entre comillas, por decirlo así, beneficio político o algo así, de esta situación. Lo cierto es que dicen que en otras ocasiones se ha llegado a situaciones mucho más límite, mucho peores para los trabajadores, con atrasos mucho más grandes, no solo de un par de días o de una semana, y no ha pasado nada, o si ha pasado se ha intentado solventar en los despachos, con convocatorias de huelga que al final se han conseguido solventar, y sin embargo, esta vez, con una nueva alcaldesa, con una nueva situación política en Parla y con otros intereses políticos en Parla, resulta que ahora sí ha pasado algo.
¿Recuerdas qué día se eligió a Beatriz Arce Heredillo como alcaldesa, David? Fue a finales de noviembre, ¿no?
Fue a finales de noviembre. Fueron tantas fechas.
Lo digo porque lo que nos ha dicho César es que no había habido problemas. La nómina ha sido la de noviembre, la que se les han dejado sin pagar, que claro, se paga a principios de diciembre.
Efectivamente. Que deberían haberla cobrado la semana pasada.
Ya había sido elegida Beatriz Arce Heredillo como alcaldesa.
Efectivamente, sí.
Y hasta entonces no había habido problemas. Bueno, pues así está la situación. A ver si se soluciona, porque al fin y al cabo los que lo están pasando mal son los vecinos de Parla, que pasean por sus calles calles y ven las imágenes que estamos viendo. Y encima es que no es una huelga convocada por los sindicatos, son trabajadores que por propia iniciativa deciden, según denuncia el propio comité de empresa, no cumplir con su trabajo. Y encima lo hacen, según denuncia el propio comité de empresa, por intereses políticos. David, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Seguimos en Hoy por Hoy.